pasando por tus venas, llegará el amanecer, yo te iré esperando, compañera.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la Hora de Malvinas. Aquí estamos en el estudio de Radio Nacional Viedma, reencontrándonos con este espacio semanal en el que hablamos, como siempre nos gusta decir, nos reencontramos con las islas, con el reclamo argentino de soberanía en ese territorio añorado, en el medio del mar, en el sur. Y bueno, desde este espacio tratamos de ir generando memoria en cuanto a la historia, a la historia más remota, ¿no? La que dice que esas islas son nuestras, pero también pisando el presente y obviamente preguntándonos qué viene en adelante. Así que bueno, hoy tenemos un programa un poquito triste porque este fin de semana fallecieron dos veteranos de Río Negro. Juan Quichán, que es de Ramos Mejía, oriundo de Ramos Mejía, y Jorge Hamid, que estaba viviendo en Dinahuapis desde hace muchos años ya, él oriundo de la provincia de Buenos Aires, de Lanús. Los dos lamentablemente fallecieron este fin de semana. Y hoy aquí en el estudio, justamente para recordarlos a los dos, nos acompaña Jorge Torres, veterano de Malvinas, integrante de la dirección. Así que bueno, Jorge, imagino que han sido días difíciles para ustedes, ¿no?
Hola, Natalia, buenas tardes, tenga toda la audiencia. Sí, realmente fue un fin de semana no deseado para los veteranos de guerra de la provincia de Río Negro. Vemos que día a día nos estamos yendo, ¿no es cierto? Y hoy, en este momento, sí, sufrimos, como en la guerra, dos bajas. Se nos fueron dos queridos amigos, Juancito Quichán de Ramos Mejía, el cual falleció aquí en la ciudad de Viedma luego de una enfermedad terminal. Bueno, se hizo médicamente lo que pudo. Los veteranos de la provincia estuvimos acompañando a la familia, en mi caso a la distancia, porque justo tenía un viaje programado este fin de semana y bueno, personalmente no pude estar. Pero sí tuvimos la presencia desde la distancia y bueno, realmente a Juan se le rindieron los homenajes que la ley dice. También nos pasó anteriormente con Jorge Jamite, cariñosamente el turco, que era un veterano de guerra civil, la edad, o sea, tenía 75 años, realmente también nos sorprendió, fue un fin de semana no deseado. Y también él de allá de Dinahuapi, también hicimos todos los trámites que la ley dice. Y hoy, justamente, el turco fue despedido porque la familia pidió cremación, así que hoy fue despedido en Bariloche con los honores que la ley dice. A él lo despidieron con integrantes del ejército, en la Guardia de Honor. A Juancito Quichán se lo despidió con la prefectura porque es la fuerza que más cerca está, digamos, de la localidad, y la prefectura, con mucha predisposición, déjame decirte, rindió el homenaje. Tuvimos el acompañamiento total desde el jefe mayor de la prefectura, que es el director general, el prefecto Mario Fariñón. Lo llamamos porque, bueno, fue un fin de semana justamente y las fuerzas por ahí no tenían el conocimiento, ¿no es cierto? Pero quiero destacar que en poco tiempo, y a pesar de las grandes distancias, la predisposición siempre estuvo y pudimos despedir a estos dos héroes de la patria con los honores que merecen.
Vamos a invitar a la charla a Rubén Pablos, que está conectado en línea, director de Veteranos de Guerra también, y que estuvo en el homenaje hoy a la mañana a Jorge Hamida, al turco, como le dicen cariñosamente. Así que le damos ya la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén?
Hola, hola Nati. Bueno, Jorgito, a toda la audiencia de Nacional. Buenas tardes.
Hola, bueno.
Sí, estuvimos, bueno, como estaba escuchando recién a Jorge, tratando de darle todos los honores que se merecen nuestros compañeros, y bueno, ahí estuvimos, tanto tanto en Ramos Mexía como en Dinahuapi y Bariloche para rendir homenaje a ellos.
Bueno, si querés contarnos un poquito cómo fue el lugar en el que vos, el homenaje que se hizo al Turco Hamid, en el que vos estuviste presente, y después vamos a repasar un poquito también la despedida de Juan Quichán.
Bueno, el turco falleció el sábado al mediodía, el sábado pasado. Así que ahí, bueno, empezamos a activar todo el protocolo, como le decimos nosotros, y el sábado de la noche estuvo su lugar de sala de velatorio con la Guardia de Honor, la bandera Malvinas, la bandera nacional sobre el féretro. Bueno, esas son las condiciones protocolares que a nivel nacional está dictaminado del rendir honor cuando fallece un héroe de la patria, lo mismo que el mástil y la mediasta. Así que estuvimos ahí, bueno, las familias, los amigos, y hoy, como decía recién Jorge, el hijo, él tiene un hijo acá, tenía un solo hijo, vivió aquí en Bariloche también junto a él, y bueno, su deseo era cremarlo, así que se hizo todo para que hoy haya una ceremonia sencilla donde estuvo presente integrantes también destacamos de la Fuerza Aérea, del Ejército, veteranos de guerra y familiares. Una ceremonia sencilla y muy privada, pero con mucho sentimiento.
¿Hubo autoridades políticas también, Rubén?
No, mandaron muchos saludos desde la gobernadora, Arabella Carrera, que le mandó sentido pésame a todas las dos familias, intendentes, pero no se hicieron presentes.
Bueno, repasemos que cómo es esto de haber sido veterano de guerra como personal civil de la Fuerza Aérea de parte de Hamid. ¿Qué tareas desempeñó él?
Tareas administrativas, internas dentro de los aeropuertos, fue chofer también en algún momento, en Malvinas estuvo cumpliendo tareas de justamente chofer con los altos de alto rango que llevaba de la Fuerza Aérea allí. Aquí estuvo trabajando los últimos, creo que 20 años, hasta que se jubiló en el aeropuerto de Bariloche, en toda la parte de administración, de ceremonial, de protocolo. Bueno, era como el encargado, el nexo de la gente que venía a la Fuerza Aérea para con las autoridades locales, una cosa así.
Bien, tenía 34 años cuando fue en el 82, ¿no? Ya era...
Claro, porque era con 75 años tenía ahora sí. Sí, y muy activo, siempre participaba. De hecho, hace dos semanas volvíamos juntos en dos vehículos del último congreso que hicimos de veteranos de guerra en Roca, y volvimos con él y con otros compañeros más. Él era uno de los que más participaba. Un tipo muy solidario, muy generoso, siempre estaba dispuesto a colaborar, a dar una mano, cuando hacíamos o seguimos haciendo, juntar plata para una donación, para un aporte o para alguna necesidad, era uno de los primeros que, conte que pones, decía el polaco, conte que pones, y venía y aportaba. La verdad que destacamos eso y su buen humor y su disposición siempre para estar al lado de uno ayudando.
Sí, tal es así que, bueno, nosotros tenemos, por supuesto, a través de los medios virtuales, en este caso WhatsApp, un grupo donde nos comunicamos y vamos diciendo todos los acontecimientos o lo que vamos desarrollando en el día a día. Y en lo personal, cada vez que yo publicaba algo, bueno, ahí venía inmediatamente el cariño del turco y el saludo, y que bien, Jorgito, y que vamos por ahí, Jorgito. No, realmente, como dice el polaco, un ser humano espectacular, predispuesto, y realmente se nos fue un grande, porque se nos fue una persona, un veterano de guerra comprometido con la causa.
Así y que siempre sumaba, ¿no, Jorgito? Siempre sumaba.
Siempre sumó.
Colaboraba y siempre sumaba.
En las discordias, en las discusiones que por ahí se daban, él enseguida levantaba su mano y su voz y trataba de que las cosas no se salieran del eje. Así que lo recordamos con un gran cariño.
Estaba repasando el libro que editaron el año pasado y que les voy a agradecer siempre que me lo hayan regalado amorosamente ustedes acá en el programa, porque la verdad que es un material bibliográfico que que es de consulta permanente, y bueno, en un día como hoy fue fundamental para mí también para poder conocer la historia de los dos veteranos que se fueron este fin de semana. Estoy hablando del libro Malvinas, pasado, presente y futuro, les contamos a la audiencia, que lo pueden consultar en la biblioteca de la legislatura. Allí hay ediciones disponibles para consulta. Y estaba repasando, bueno, un poco...
Y perdóname, Nati, también sí. Está digitalmente en la página de Observatorio.
Ah, bien.
Si lo quiera ver, puede entrar en la página de Observatorio, ¿sí? Y allí también puede verlo, hasta puede descargarlo.
Se me había pasado eso, así que la verdad que es buenísimo sí. El dato.
Perdón que te interrumpí, pero me pareció valioso.
No, me pareció súper.
Yo lo voy a volver a interrumpir.
Bueno,
es la importancia que recobra este documento, ¿no es cierto? Total. Este libro, porque si bien no queremos que esto nos pase, por supuesto, nadie quiere irse, si bien a todos nos va a tocar, la importancia que en este momento recobra el documento que el veterano escribió, que con su puño y letra contó su historia. Entonces, siempre decimos, polaco, nos faltan unos 50 y algo que se animen y que narren y que dejen esta historia escrita, sí. Porque si no, se nos va la historia. Y bueno, adelante, Nati, discúlpame.
No, está bien. Y bueno, justamente gracias a esa recopilación que hicieron ustedes y esa voluntad de los veteranos de poder contar cómo transitaron cada uno la guerra de Malvinas y el regreso. Bueno, así pude conocer un poco la historia de Juan Quichán, que es oriundo del paraje Laguna Méndez, en Yaminué, a 60 kilómetros de Ramos Mexía. Y bueno, él volvió, cuenta en su relato, cuando regresó al paraje, ¿no? Que estuvo... les comparto un poquito, una parte del texto, como para recordar lo que él contaba. Bueno, primero contó que lo reincorporaron al servicio militar por unos meses más después de la guerra, así que tardó incluso hasta ser dado de baja para volver a su hogar, ¿no? Dice, cuenta que llegué a San Antonio en colectivo, desde ahí hice dedo hasta llegar a Ramos Mexía, me quedé en el baño de la estación de servicio que se encontraba abierto. Esa noche hacía mucho frío y no conocía a Ramos Mexía. Al amanecer me acerqué hasta la primera, tendría 19 años, ¿no? 18, 19 años en 18, ese momento.
Claro, 19 años porque era clase 62, tengo entendido.
Exacto. Sí, sí. Al amanecer me acerqué hasta la primera casa de donde salía humo de una estufa, señal de que ya habían despertado. Era una casa ubicada en la que en esos momentos era la calle Feintuch. Golpeé la puerta, venía uniformado, me hicieron pasar y me invitaron algo para calentar el cuerpo. La noticia que en la localidad había llegado un soldado que fue a Malvinas corrió muy rápido. Esa mañana una empleada municipal me vino a buscar por parte del intendente. Recuerdo que yo tenía la cara manchada, producto del frío y por las pólvoras. Ese día hicieron un festejo, una caravana, en donde recorrí todo el pueblo arriba de una camioneta. En ese entonces, la familia todavía no sabía que él había llegado. En ese entonces, Melier era el intendente de la localidad, el cual se acercó hasta Yaminué. Hasta Yaminué. En ese momento solo sentía mucha emoción de volver y de ver a mi familia. Desde el paraje Yaminué ingresé al primer puesto en donde Don Molina me prestó un caballo oscuro para llegar a mi casa, a Laguna Méndez. Recuerdo que estaba tan nevado y hacía tanto frío, yo llegué con una caja de cosas que habían sobrado del festejo. Llegué de noche al campo donde vivía, mi viejo abrió la puerta y como estaba tan oscuro, él me preguntaba, ¿quién es? Desde la puerta, no lograban reconocerme, le contesté, soy Quichán. Y salieron todos mis hermanos y mi madre. Es emocionante realmente. Era tanta la alegría porque mi padre pensaba que había muerto en Malvinas. Ese sentimiento, al volver, lo siento hasta el día de hoy. Ahí está el compañero de ustedes.
Juancito tenía...
De todos, querido Juan.
Tenía una personalidad muy, muy propia del lugar, ¿no es cierto?, de donde nació, de donde vivió. Era realmente los primeros tiempos después de la guerra. Él participó mucho dentro de todo lo que pudo en los primeros congresos que se hicieron. Y él tenía su impronta propia desde donde venía, ¿no es cierto? Y con su sí. con sus pequeños aportes también colaboró allá por los primeros años. Y bueno, luego quizás la vida lo fue llevando por un camino de no salud y bueno, la familia siempre estuvo, lo tiene Karina, Celeste, son las hijas que siempre lo acompañaron. Estuvieron cerca, ahora están cerca de la mamá, por supuesto, pero bueno, Juancito tenía su genio y su carácter. Era una persona difícil de convencer para que abandone algunos hábitos. Así que bueno, pero dentro de todo, otra vez, yo en lo personal lo vuelvo a recordar con mucho afecto, mucho cariño y como parte de la lucha en la posguerra.
Sí, menciona también acá en el texto, lo reconoce a Rubén Cabrera, veterano de guerra, quien si está escuchando el programa también le mandamos un saludo. Dice, es mi hermano, él vive en la ciudad de Viedma, y cuenta esto que está bueno también de su experiencia aquí en la ciudad, que es que cada vez que cruzo a alguien, dice, se ha conocido, ¿no? Me grita con entusiasmo Malvinas, y esos abrazos, dice, sí que vale la pena recibirlos. Y bueno, y ahí también dice que a 40 años, por el año pasado, ¿no? Que es porque escribió el texto, Malvinas para mí es una parte de mi vida, conservo recuerdos, sé que algún día volveré, ha quedado parte de mí allí, es un sentimiento inexplicable, solo puedo decir que es un orgullo ser argentino y haber servido a mi patria.
Sí, un poco era lo que decía yo, en los primeros años después de la guerra, cuando estábamos en el proceso de volver a reunirnos y sí. a juntarnos, bueno, fueron sucediendo estas cosas. Y bueno, el veterano que él nombra, sí, fue uno de los que trabajó junto con la mamá de Daniel Giles, de Regina, que fue la primera mamá que empezó con las reuniones y esto, y bueno... fue en ese contexto que Juancito también estuvo, sí.
Bueno, no sé, Rubén, si vos querías agregar algo, si estás por ahí.
Sí, sí, estoy por escuchando. No dejo de emocionarme cada vez que leo o me leen alguna historia de nuestros compañeros, porque aparte la mayoría son tan similares a las nuestras, de cada uno, entonces... esos sentimientos, esas sensaciones se repiten permanentemente y no deja de emocionarme. Y más, bueno, imaginándome, no mi caso, en el caso de donde vivía Juancito, pero no,
eso
de, de pensar de entrar Juan ahí en el medio de la estepa patagónica y andar a los gritos para que le abran y le reconozca que es el hijo que viene en la guerra, y la familia, esos sentimientos son los mismos, de todos nosotros claro, cuando volvimos, y cuando nuestras familias, nuestros seres queridos pensaban, o sospechaban si estábamos vivos, o tenían temor de que no volver, y bueno, entonces eso es lo que se repite, ¿no?
Tal cual.
Así y en que este por caso... eso también tomo, como decíamos con Jorge, tanto valor el libro, que era una asignatura, un objetivo nuestro hace tantos años, y que como siempre hemos dicho, dentro de todo lo que tiene ese libro, quizás el alma justamente sea esto, las reseñas de cada uno de nosotros para que no se pierda la historia. Y hoy estamos hablando de dos compañeros, pero que fueron ya algunos más desde que escribimos el libro y que no están presentes. Claro. Así que mirá qué valioso haber rescatado de la historia de su puño, de cada uno de ellos, ¿no? De lo que querían contar.
No, hoy este libro realmente... toma una importancia superlativa realmente porque en este momento, ¿no? con este fin de semana trágico que se nos fueron dos, pero así va a pasar desgraciadamente en el futuro y el día a día, porque bueno, somos personas ya entraditas en edad y bueno, tenemos que ir esperando que nos vaya pasando esto. Nosotros tenemos una promesa. El equipo que somos cuatro dijimos que vamos a llegar a los 85, así que no rompamos esa promesa. Vamos a tratar.
Ahí estamos.
Nos falta un...
Y vamos a tener a Nati de testigo.
No, yo no hice la promesa, ¿eh?
Nos falta un tiempo prolongado, pero bueno, vamos a encarar por ese lado.
Es mucho.
Y si no, tendríamos que ir al lado del Turco, al lado de Juancito y seguirle de ahí.
Y seguirla desde ahí, claro. Bueno, es mucha la energía que realmente aportan a la causa de Malvinas los cuatro veteranos que, bueno, son de alguna manera quienes son la punta de lanza, ¿no?, de todos los veteranos de la provincia. Y bueno, haciendo un aporte muy importante a nivel país. Y bueno, ahora con mucha incertidumbre con lo que va a venir, ¿no?
Mucha, demasiada. Sí. Bueno, el polaco se va a explayar un poco más, pero sí. Pero digo que la preocupación está y realmente no sabemos. O sí sabemos y no lo queremos ver, pero bueno, sabemos que la soberanía, 41 años, nunca estuvo firmemente en una agenda, si bien tuvo sus altibajos. Creemos que la soberanía va a dejar de estar en la agenda de los próximos funcionarios o el próximo gobierno. Y ese es el temor. Esperemos que no. Hay una pequeña cuota de fe que, bueno, que en la vicepresidenta, que al ser hija de un veterano de guerra, quizás en honor a su padre, por ahí tome la causa y la llevemos adelante juntos. Pero bueno, no sabemos cuál será el destino.
Uh-huh. Rubén, nos queda un minutito antes de tener que despedirnos. Si querés cerrar, comentarnos lo que vos quieras.
No, justamente, bueno, lo que está hablando Jorgito, de lo que se viene, que no sabemos realmente qué nos espera, pero bueno, yo quiero seguir teniendo fe en el pueblo. El pueblo siempre se pronuncia, el pueblo siempre está. Y bueno, acá es cuando más necesitamos al pueblo para defender nuestra soberanía, para defender todo, ¿no? Cuando hablamos de soberanía también estamos hablando de todos los derechos que hemos ganado en todos estos últimos años, décadas. Y bueno, desde defender a los jubilados, a los docentes y a todo aquel que trabaja y que hace grande este país. Yo creo que, bueno, que el pueblo tiene que defenderlo, que se entienda bien, no en la calle y no con movilizaciones ni violencia, sino desde las herramientas que tenemos democráticas para no permitir que avasallen lo conseguido y avasallen la soberanía nuestra. Así que bueno, vamos a estar en eso, en una lucha permanente, como venimos siempre nosotros, y nuevamente desde la situación hoy pacífica, como siempre remarcamos, dentro de lo que marca la Constitución Nacional.